Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 14 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos siendo el segundo país europeo más afectado por el coronavirus. Algo o muchas cosas estaremos haciendo fatal. Solo nos supera Rusia con algo más de 1 millón de contagios. España, poco a poco, sigue subiendo la curva con Madrid en cabeza, como viene siendo habitual en estas últimas semanas. Es la Comunidad de Madrid también donde se soporta una mayor presión asistencial, 3 puntos más desde el viernes. Al otro extremo, Asturias, con apenas un 2% de ocupación de sus camas hospitalarias por pacientes con coronavirus. Es lógico. Todos estemos deseando que llegue una vacuna o un tratamiento que frene el virus, que nos permita convivir con él, con menos miedo, con más recursos. Hoy es lunes y como cada lunes y cada jueves esperábamos la comparecencia de Fernando Simón para conocer el balance actualizado de los datos, el balance oficial, entre comillas, porque todos sabemos que lo que nos cuentan no es la realidad. Pero hoy no estaba Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Estaba de unos días de vacaciones. Hemos escuchado a la secretaria de Estado, Silvia Calzán.
Se puede comprobar que la situación no es comparable a la de la primavera en cuanto a nivel de capacidad asistencial, etcétera. No obstante, por supuesto que nos preocupan.
El Ministerio ha sumado más de 27.000 nuevos casos desde el viernes y notificado 101 fallecidos al recuento oficial. Madrid acumula más de 10.000 nuevos positivos, insisto, diagnosticados PCRs. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba esta mañana más recursos, más dinero para intentar paliar la presión asistencial.
Este plan de acción a 3 años implica una inversión de más de 80 millones en materia de recursos humanos. Esta inversión se aplicará desde el último trimestre de este año y conllevará modificaciones organizativas y retributivas. Por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales y, por otro lado, aumentar de manera progresiva la plantilla con el fin de disminuir la presión asistencial, dedicarle más tiempo a cada paciente.
Los centros de atención primaria están escasos de recursos y de personal, atendiendo en muchos casos a pacientes de los que son capaces de asumir. Echando un vistazo a nuestro alrededor, me he quedado con este dato. En Marsella, Francia, las unidades de cuidados intensivos están ya al borde del colapso. Hay algunas zonas donde se superan los 300 contagios por cada 100.000 habitantes. Se han endurecido las restricciones. A ver si así consiguen frenar el rápido avance de las nuevas infecciones. Ojo, nuestros vecinos de esa frontera este de los Pirineos, Volviendo a casa, hoy el PP, y a nuestras cositas, por cierto, hoy el PP ha registrado en el Congreso la petición para que se cree una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia que ha hecho Pedro Sánchez. Por la pésima gestión que ha hecho, según ha dicho Pablo Casado, esta mañana aquí con Herrera en COPE. Es difícil que salga adelante, lo va a tener más fácil la que quieren PSOE y Unidas Podemos sobre la operación Kitchen. De momento, cuenta con los avales de los servicios jurídicos y se va a convertir en uno de los asuntos centrales del nuevo curso político. Seguro. Al presidente del PP le han preguntado por esto.
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Por ahora no me preocupa porque el señor Martínez, que es el único imputado, no está afiliado al Partido Popular. Ahora, que si esas informaciones, un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará, sino que me ocupará.
Añadía Pablo Casado que él está dispuesto a ser ejemplar y que aquel que haya hecho algo deberá pagar por ello.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que lo último es la nota de la Fiscalía en la que pide al Tribunal Supremo que no admita a trámite las querellas que se han presentado en los últimos meses contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. Patricia Rossetti.
Que no se admita ni una. El fiscal Navajas pide al Supremo que rechace las 20 querellas. A lo largo de 300 páginas, el teniente fiscal del Supremo explica que los querellantes no ofrecen ningún argumento por el que deba considerarse arbitraria la actuación del Gobierno. Y si no lo ofrecen, será porque no lo fue, dice la Fiscalía. Para el Ministerio Público, resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de las administraciones españolas de distinto signo político obraron, sin excepción, de forma poco diligente. Y le resulta más absurdo, si cabe, pensar que también lo hayan hecho las administraciones sanitarias del resto de países de nuestro entorno. Y esa lógica le permite concluir que no se puede afirmar que las administraciones debieran haber tenido previsto un escenario como el que se produjo. Queda pendiente ahora el informe de la Fiscalía sobre las denuncias.
El Ministerio de Hacienda ha cambiado de estrategia y ha presentado un plan B al decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos. Un viraje de 180 grados. Ahora el Gobierno se abre a suspender la regla de gasto de 2020 y permitirá a los ayuntamientos utilizar el superávit, quienes lo tengan, para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Giro de 180 grados gestado en apenas un puñado de días por orden de Pedro Sánchez. Un nuevo Real Decreto va a facilitar la suspensión de la regla de gasto para este ejercicio 2020 sin descartar extender la cuestión al próximo año, entre otras medidas, abriendo la puerta a los consistorios a emplear unos 3.000 millones de euros. La rectificación resultaba obligada, según ha dejado intuir Cristina Narbona tras la Ejecutiva Federal del PSOE.
Caben dos actitudes, la actitud de la soberbia y de la arrogancia o una actitud desde la humildad que tiene que tener también un gobierno.
La solución deja aún bloqueados 12.000 millones del total de los ahorros municipales, pero hasta la semana pasada María Jesús Montero renegaba de segundas oportunidades para poner sobre la mesa una alternativa. Entre medias han pasado cosas. Primero, una severa derrota parlamentaria imposible de dulcificar. Segundo, han presionado alcaldes y varones socialistas, también el socio de coalición Unidas Podemos. Y la definitiva, el presidente lo ha exigido.
Sigue la negociación para la extensión de los ERTEs más allá de finales de este mes. La ministra Yolanda Díaz avanzaba que ese instrumento podría extenderse hasta finales de enero, aunque a día de hoy sigue sin cerrarse un acuerdo con los agentes sociales. Como digo, actualmente, unos 800.000 trabajadores siguen inmersos en un ERTE y muchos de ellos no están cobrando en tiempo y forma. También está provocando muchos problemas la gestión del ingreso mínimo vital. Los funcionarios de la Seguridad Social denuncian que no dan abasto para gestionar las 900.000 solicitudes que han llegado hasta el momento. Susana Moneo.
Los trabajadores de la Seguridad Social hablan de colapso de la administración por el ingreso mínimo vital y no tienen conocimiento oficial de las modificaciones para agilizarlo a pesar de las declaraciones del ministro. Hablamos con Carmen, ella es funcionaria del INSS y está indignada. No quiere que demos sus datos y pide que le distorsionemos la voz.
Nosotros no tenemos ninguna orden oficial, ninguna. Hombre, claro, por mucho que él hable en la prensa y hable en la radio, yo necesito una orden oficial por escrito, que me estás vendiendo humo.
Considera imposible llegar a esos 150.000 expedientes como anunció Escrivá en Herrera, en COPE, aunque se han paralizado otras prestaciones para trasladar recursos. Ella se ha quedado sola en su servicio.
De viudedades, de orfandades, de incapacidades, gente llorando, que a mí me da una pena que me muero, diciendo, por favor, no tengo dinero para comer.
Ya se han aprobado 1.000 contrataciones para reforzar esos trámites, pero cree que será insuficiente por el gran número de jubilaciones.
Vender humo. Quédate con la frase. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha vuelto a manifestar hoy su rechazo al proyecto de ley sobre la eutanasia que se tramita en el Congreso. Faustino Catalina.
Los obispos dicen no entender la propuesta de una ley que pone en manos de otros el poder quitar la vida a los enfermos y reafirman su oposición a esta ley. Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
El sí a la dignidad de la persona nos obliga a oponernos a esta ley que en nombre de una presunta muerte digna niega en su raíz la dignidad de toda vida humana.
Los obispos recuerdan que no hay enfermos incuidables y piden una ley de cuidados paliativos.
No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas.
La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal insiste en que el derecho a la eutanasia es propio de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una libertad desvinculada de la responsabilidad.
Hoy hemos dedicado nuestro tema del día a la situación en el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Un drama que ha elevado la presión sobre la Unión Europea y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Doña Úrsula ha anunciado esta tarde que en los próximos días presentará un proyecto de política migratoria común. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. El incendio del campo de refugiados de Moria, en Grecia, en el que vivían 13.000 personas en pésimas condiciones, ha vuelto a poner de manifiesto que en Europa hace falta con urgencia un plan migratorio en condiciones. El gobierno de la Unión Europea ha anunciado que en los próximos días va a presentar un proyecto piloto para reconstruir la zona y gestionarlo con garantías. No podemos olvidar que en el campo de refugiados de Moria, en Europa, vivían 12.000 personas cuando solo tenía capacidad para 2.500. Se trata de un proyecto piloto liderado por agencias europeas y las autoridades griegas, ha dicho la presidenta de la Comisión. Dependerá de un verdadero plan migratorio. Será el lunes de la semana que viene cuando se presente este proyecto, un problema migratorio al que Europa desde hace años es incapaz de dar una solución definitiva.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gloria Lomana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros, contigo.
Pues anda que nosotros. ¿No? Menos, sí, pero menos. Reconócelo, es obvio. O sea, no vamos
estoy muy
a entrar
contenta,
aquí,
¿eh? Comprendo,
sí, sí. No vamos a entrar a discutir, pero Camacho, no hay color, tío.
Pero yo la vi antes, ¿eh?
No, bueno, eso sí, es posible, pero a estas alturas de la vida. Oye, ahora entramos a las cosas del día. Ahora entramos al kitchen, al coronavirus, uh-huh, a la vuelta atrás del tema de los ayuntamientos. Pero me quedo con esa frase que ha dicho esta funcionaria del INSS hace un ratito, que no pueden ni siquiera gestionar el ingreso mínimo vital, que han tenido que dejar de pagar ingresos de viudedad porque no dan abasto. Y dice, claro, es que pueden vender humo. Ojo, ha habido que distorsionar la voz, ¿eh? Es impresionante, Gloria, la situación de colapso con toda la parafernalia con la que vendían unos y otros las ayudas, ¿eh?
Claro, pero es que esto es lo que resulta más chocante, ¿no? Porque hubo un momento cuando se desató la pandemia con los datos más terribles, con el cúmulo de fallecidos que nos abrumaron a todos, que la comunicación gubernamental pensó que la solución, y en este caso estoy hablando del ala de Podemos, era ofrecer soluciones, vía regalías y todo tipo de ayudas. Y claro, pues esto luego hay que ofrecerlo, hay que materializarlo. La gente lo ve, tiene que llegarle la ayuda, y todo esto además se tiene que gestionar desde una administración que ha estado también colapsada, cerrada, y que cuando ha abierto pues no está solucionando las ayudas de la manera en que puede hacerse. Es que es una cosa lógica, y al final pues parecía como que no iba a llegar al ciudadano, como que las informaciones de los telediarios, con los anuncios estrella, pues aquello iba a deslumbrar. Y claro, pues al final la gente no es que tenga más o menos memoria, es que tiene bolsillo y el bolsillo no se le llena, y las ayudas no están llegando porque hay
la nevera vacía es la foto. Ignacio.
Sí, ese problema de tomar decisiones sin saber qué recursos tienes para, voy a utilizar una palabra odiosa, implementarlas, para llevarlas a cabo. En este caso no es solo la disponibilidad presupuestaria, decidieron hacerlo.
Que también,
pero bueno, decidieron hacerlo y se supone que tenían dinero, lo que lo iban a buscar. Bueno, pues sí, venga, es viable hacerlo. Pero, ¿y cómo se hace? Pues claro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es uno de los pocos que tienen la estructura más centralizada, de los que no tienen del todo transferida su estructura. Y, hombre, tenían que saber qué capacidad tienen, cuántos funcionarios tienen, qué ratio de trabajo puede asumir cada funcionario. En fin, estas cosas elementales que cualquier empresa calcula antes de tomar una decisión estratégica. Tienes que saber si lo pueden hacer tus trabajadores, si tienes empleado suficiente, si tienes que contratar, qué red territorial tienes. Bueno, no, venga, vámonos para adelante porque esto es urgente, hay que apuntarse un tanto porque había un problemón y había que vender aquello. Porque, por cierto, era una medida que estaba en el programa de investidura, pero que fue adelantada por la premura de la crisis de la pandemia. Y la ha lanzado adelante. Y claro, es que la administración, los recursos del ministerio, pues son muy limitados. Y además tiene mucho trabajo, porque la Seguridad Social tiene otras cosas que hacer, efectivamente, tiene que pagar las pensiones, tramitar, etcétera, etcétera. Es un ministerio que está, sobre todo en un momento como este, lleno de trabajo. Son plenamente saturados de trabajo. Entonces simplemente se han dado cuenta de que no tenían capacidad administrativa, es decir, Ignacio, capacidad para hacer aquello que se habían propuesto hacer. Así de sencillo.
Y con los funcionarios en casa y sin capacidad de teletrabajar al 100%, con los registros cerrados, con la ventanilla chapada, que es el colmo.
Es que esta es la...
Estas cosas se piensan antes.
Claro, es que estamos además pensando que el teletrabajo está siendo una solución para muchísimos empleados, pero no precisamente lo ha sido en la administración pública, que es donde debería de implementarse con el impulso precisamente del propio ministerio, que está regulando en este momento el teletrabajo, y a mí me parece además que es muy oportuno y es necesario que así se haga, siempre y cuando, por supuesto, esa regulación no sea una intervención más allá de lo razonable y de lo que pues trabajadores y empresas han de acordar en el más justo sentido del sentido común, en este caso podríamos llamarlo así. Pero es que en la administración pública es donde menos se ha teletrabajado y donde más difícil además va a ser implementar ese teletrabajo. Y por lo tanto, pues
bueno,
es razonable que se llegara al colapso.
Pues porque comprar unos
recursos tecnológicos
Cuidado, comprar un ordenador portátil para llevarte a casa, una tablet, cuesta una pasta y no lo van a hacer. Y segundo, seamos sinceros, hay un montón de funcionarios, no me refiero ni al maestro, ni al policía, ni al médico, funcionarios, entendámonos, de oficinas, que dicen, yo no pongo mi tableta.
Claro, efectivamente los profesores han dado un ejemplo bárbaro para adaptarse a esta situación, pero no estamos hablando exactamente de profesores, de médicos que también lo han hecho, y desde luego además les hemos, yo creo que en general rendido enorme tributo, y yo aquí iba a ser de nuevo,
no,
estamos
más.
Hablando pues de las estructuras de la propia administración que está al servicio de de los ciudadanos para resolver papeles y acudir,
sí, pero fíjate, Gloria,
a las ventanillas.
Y no solo administración central y ministerios, ¿habéis ido a hacer, por lo que sea, algún papel a algún registro de cualquier comunidad autónoma estos meses atrás? Estos días atrás.
Te cuento un caso. Que es de verdad que es de escalofrío, porque además yo pienso en personas mayores, en viudas, que tengan que solucionar un caso como el que te voy a comentar. Tienes que hacer solicitudes electrónicas online para pedir un certificado de fallecimiento, por ejemplo. No te admiten de otra manera. Y con eso, seguir todos los trámites por idéntica vía. Con lo cual, hasta que tienes eso solucionado, imagínate una persona mayor que no tenga quien se lo haga, no te dan solución, no te atienden en este momento.
Y todo
Este es el tema.
Gloria, claro. ¿No se pensó cuando se declararon los servicios esenciales?
Pues mira.
Dijo yo. Vamos a ver, imaginaros una empresa de ámbito nacional. Yo qué sé, Corte Inglés, Telefónica, un Zara.
Una radio.
Que hace Una radio, pero bueno, no, claro. La radio, pero no, una radio no presta que, un servicio que, al público tan directo.
¿Cómo
imagínate que dicen,
adaptado?
Vamos a implementar pues un servicio de devolución inmediata, recogemos el tal en 24 horas o llevamos la mercancía en 5 horas. Y después resulta que no tienen personal para hacerlo, el director general está en la calle a los 5 minutos, pero a los 5 minutos, ¿eh?
Pero sí, con sí. Muchísimos ejemplos que ves de servidores desde el Estado que estamos viendo en las portavocías y en determinados papeles públicos que, bueno, pues bueno, realmente el no record, pasa en una empresa privada, evidentemente.
El récord mundial, el vicepresidente del gobierno anunciando la intervención en las residencias y que asumía el mando. Es el ejemplo perfecto, el ejemplo perfecto de cómo vender no humo. De cómo venderte una moto
sin ruedas. Yo asumo el mando y aquí se va a acabar.
Mira, mira, y no he visitado una residencia porque me sacan a gorrazos, a boinazos los pobres. En fin.
Esto sin entrar en el fondo de la cuestión de la renta mínima.
Que es otro debate.
Que es otro debate.
Que es una renta necesaria para casos necesitados y seguro. Que además debería caso, de solucionarse con toda
temporal,
urgencia, digámoslo también aquí.
Temporal.
Porque detrás de cada caso que está anotado en una libreta o en un ordenador hay una familia, hay hijos,
hay
bebés,
hay
abuelos,
hay personas
es muy cuestionable.
Que están sufriendo. Y que es en lo que tenemos que pensar cada vez que hablamos de esto, no es estadística.
La extensión indefinida de la prestación.
A ver quién es el guapo que da la vuelta.
No, no, esto lo dijo Pablo Iglesias, dijo, ha nacido un derecho. O sea, esto ya se queda.
Que es curioso, por cierto.
En algún momento se queda cuando sean capaces de pagarla, vamos, pero bueno.
El otro día leía una entrevista que le hacían a Antonio Garamendi y me llamaba la atención que sea el presidente de la patronal en este momento quien esté solicitando ayudas sociales y esté pidiendo la prolongación de los ERTE y que
claro,
eso dependa un ala de Podemos mayoritariamente esta parte social de la que estamos hablando que está siendo reticente, no que se niega lógicamente desde el Ministerio de Trabajo, es decir, están haciendo esos cálculos de los que hablábamos y dicen no nos salen las cuentas, pero es curioso cómo cuando estás en el gobierno te encuentras con una realidad que dices mira,
sí,
si estuvieran en la calle
de
estaríamos con todas las manifestaciones habidas y por haber y la calle incendiada. Y ahora, claro, desde el gobierno, baño de realidad.
Vamos al lío del día y de lo que te rondaré, el asunto Kitchen. Ha estado Pablo Casado esta mañana aquí con Herrera en COPE y no sé si has ido a tu pregunta o a la de cuál, Ignacio, pero ha dicho estas cosas. Mira.
Una cosa es que me preocupe a mí o que yo crea que el Partido Popular tenga ninguna responsabilidad, que no la tiene, y otra cosa es que este tipo de actitudes, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten, van a contar con nuestro reproche y, como he dicho antes, caerá quien tenga que caer.
También se ha referido a la Fiscalía y también se ha referido a otros ministros socialistas que provienen de Andalucía.
Perfectamente compatible decir que yo no voy a pasar ni una, que es mi compromiso y es por lo que estoy en política y por lo que me presenté a presidir el partido más grande de España. Y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular.
Y tres ministros que provienen de gobiernos andaluces de un modo u otro en los años más heavy de la cuestión también. ¿Por dónde empezamos, Camacho?
Vamos a ver, presidente del PP hace bien denunciar el doble rasero, que ya no es doble rasero, el único rasero que tiene la izquierda, es que ellos son los buenos y los demás los malos. Y todo eso. Pero eso no le va a librar de nada. Vamos a ver, eso no funciona, ya no funciona. Eso no desgasta a la izquierda, y lo sabe todo el mundo. Entonces lo que tiene que hacer es preocuparse de lo que le afecta realmente. Y lo que le afecta no es su propio liderazgo. Esto no va inicialmente contra Pablo Casado, que va a ser muy difícil involucrar en los hechos. Hechos cuyas evidencias, entre paréntesis, son inaceptables. Pero esto es una operación para liquidar al PP como alternativa, para liquidar la reputación corporativa del PP y presentarlo como un partido...
La marca,
La marca, no digno de confianza política.
Ahí va, ¿te has ido, Camacho?
Hola, hola, hola.
Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
Hola. Sí, digo que esto va dirigido a liquidar la marca del PP, la reputación corporativa y la confianza política, la dignidad como organización sobre la que se pueda depositar confianza política. En una palabra, va a destrozar la posibilidad de que haya un partido con chance para ser alternativa de gobierno, porque Vox no lo va a ser y lo saben perfectamente. Entonces, claro, esto es lo que tiene que tener cuidado Casado, que esto no va de yo no estaba, yo no he sido, no. Esto va de que te van a hacer desfilar por el Parlamento a toda la cúpula anterior del partido para tratar de presentar que el PP es un partido genérica, sustancial, intrínsecamente corrupto. Y lo van a hacer, y este es el problema, con unas evidencias que al margen de la presunción de inocencia penal tiene muy mala pinta. Porque tienen pinta de espionaje de Estado y de uso de fondos reservados para pagar a agentes que se infiltraban a buscar secretos de Bárcenas para proteger a la cúpula del partido. No sabemos hasta dónde llega la cúpula. Y ante esto, le guste o no le guste, más tarde o más temprano, si Casado quiere mantener el liderazgo y la posibilidad de ser alternativa, va a tener que montar una guillotina en la puerta de la calle Génova.
Y tampoco es posible que eso le valga para demasiado. Gloria.
Yo creo que la reacción que ha tenido ha sido la adecuada. Bueno, no podía hacer otra cosa que ese compromiso con la regeneración, porque estamos hablando de que los hechos, de ser así, son, como decía Ignacio, extremadamente graves. Es que estamos hablando de que, bueno, las fuerzas de seguridad del Estado se pusieron al servicio de solucionar asuntos de partido y disputas de un partido con su extesorero. Estamos hablando de que el chofer que fue contratado por las cloacas más turbias que podían existir en el Estado, lideradas por el comisario Villarejo, pues captaron a este señor y le pusieron 70 agentes siguiendo esta operación. Si esto es así, realmente el señor Casado lo va a tener muy complicado, como decíamos. Otra cosa es la oportunidad con la que nuevamente se coloca en la agenda política, en el calendario político, una operación de este tipo. Es decir, está investigando un juez, de acuerdo, pero la comisión parlamentaria la establece el gobierno y los partidos que acompañan al gobierno, cuando, sin embargo, la financiación y otros asuntos turbios o veríamos, porque sería cuestión de analizarlos, que eso es lo que también se ha pedido, en este caso de Podemos, no se van a analizar, no se van a fiscalizar. Y otra cosa también sería, no solamente la oportunidad política, sino la actitud de la Fiscalía. Es decir, parece que, bueno, pues sí, aquí los fiscales o la Fiscalía está trabajando con diligencia. Está haciendo, voy a poner entre comillas, su trabajo, ¿no? Esto que estamos cuestionando, digamos...
Pero con diligencia selectiva, ¿verdad?
Exacto, por eso he puesto entre comillas, ¿no? Su trabajo. Y estaríamos hablando de las el cuestionamiento al que se le somete a la Fiscal General del Estado viniendo de las filas del gobierno, habiendo sido hasta fechas inminentes anteriores ministra de Justicia y, bueno, pues estando en estos momentos con resoluciones y con tareas que son coincidentes en el sentido de salvar al gobierno y de arrinconar a la oposición. Yo creo que esto realmente va a dificultar a Pablo Casado la consolidación del liderazgo. Está surgiendo voces dentro del partido, los varones cada vez con más fuerza, que están poniendo en cuestión este liderazgo.
Sí, pero es que haga lo que haga, las portadas dentro de año y medio, porque además está perfectamente calculado y el timing judicial va a coincidir con la precampaña campaña.
Por eso, esta es la oportunidad. Claro, él decía, yo desde luego lo que no voy a tolerar son juicios paralelos, sí, ni juicios de telediario. Si no lo puede evitar, Es decir, que no lo comisión. Puede evitar, porque es que, claro, o sea, esto también forma parte de la oportunidad política y, por lo tanto, mediática con la que esto se va a ir publicando.
No va a poder evitar el linchamiento. Esa comisión es un patíbulo. Esa comisión tiene el veredicto decidido y el patíbulo montado. Pero se puede anticipar los hechos. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué hizo el rey ante las evidencias, hasta los indicios de, vamos a decir, ya, de falta
decirle,
de ejemplaridad
vete,
de su padre.
Vete antes.
Esto es. Y también el rey está protegido por el rey Juan Carlos está protegido por la misma presunción de inocencia penal. No está ni siquiera llamado a declarar. Entonces, claro, o te anticipas o te van a fundir. Es decir, vamos a
¿dónde
pensar
pones
un momento,
el límite, Ignacio, para
pensar un momento donde haya que ponerlo.
Vamos a hacer entonces, esta
sí, pero al final es que al final esos límites siempre los pone el mismo. Quiero decir, o los pone Zarzuela o los pone el PP, pero yo sigo sin ver un puñetero duro de los ERE ni de los puyolones.
Es
que al final dice, coño,
esto no es cuestión de devolver el dinero, esto es cuestión de si has espiado o no has espiado. No, esto es cuestión de si has espiado o no has espiado. Los fondos
los mil millones son
lo que yo quiero poner en cuestión ahora sobre la mesa es ¿dónde pones ese cortafuegos? ¿A quién te estás refiriendo? Porque efectivamente el señor Martínez, el que fue secretario de Estado y que está sacando estos días estas revelaciones y bastante enfadado, o sea que promete pues nuevos fascículos.
No es del partido.
Este señor no es del partido.
No es del partido.
Y luego
pero
lo demás,
Fernández Díaz sí es
lo
del
demás
partido.
Fernández Díaz, lo sabemos. O sea, un ministro, a ver, claro, es que por eso te digo, ¿dónde ponemos el límite? Un
y a
ministro
lo mejor hay que ir más arriba.
Que fue espiado en su propio despacho, que se marchó del ministerio sin todavía saber que tenía dos cuerpos nacionales de policía peleándose la mitad de la policía contra la otra mitad, porque todavía yo creo que, no sé, desde luego el día que se fue todavía no lo entendía, no sabía lo que estaba pasando ahí.
Pues si quieres te lo digo más claro, Gloria, si quieres te lo digo más claro. La declaración de Fernández Díaz va a ser una catástrofe.
¡Claro!
Y a esa
claro.
declaración Fernández Díaz no puede llegar como militante del Partido Popular.
Ya, pues por eso.
Lo
pero,
digo más claro.
Pero,
y después va a ir Cospedal.
Vale,
y después
entonces,
va a ir Rajoy. Y después va a ir Rajoy. Y Rajoy, como haga lo que tememos que haga, con lo que hizo cuando fue a declarar al juicio de Gürtel, yo no sabía nada, va a triturar al partido. O Rajoy va a esa comisión con toda la vis política que ha tenido alguna vez en el Parlamento, o salen él y el partido destrozados.
Pero esto,
¿os acordáis de la comparecencia de Aznar en la comisión?
Pero yo te digo una cosa, Ignacio.
Socorro.
Ignacio, veo imposible que a esa comisión fuera el señor Rajoy sin haber testificado todavía y sin tener ninguna diligencia directa contra él en un juzgado, que vaya sin ser miembro del Partido Popular. Es decir,
pues
o
van.
Él...
No,
o
no,
él...
yo no digo que vaya.
No, claro. Sí, es decir, pero por eso te decía que ¿dónde pones ese cortafuegos? O sea,
pues
¿dónde,
lo veremos,
¿dónde pones
pero
la
en cualquier
línea?
Caso, el marrón es francamente
claro.
complicado.
Es que
dejadme,
la única solución
dejadme
sería que
dos minutos,
se retirara, pero...
Dejadme
no
dos minutos para Publi, hacerme caso, por favor.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama. El Padre Coplillas y El Emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho. Hoy reunión de cara a los presupuestos. Yo no sé si estas cosas tiene que hacerlas Carmen Calvo, pero reunión de Carmen Calvo con la portavoz parlamentaria del PP. En este caso, se estrena para estas lides Cuca Gamarra. La vicepresidenta.
Hemos tenido un ambiente razonable. Ojalá podamos seguir avanzando en algunas cuestiones. Hay que tomar algunas decisiones que convendría que el Partido Popular estuviera en ellas y las hemos podido abordar con algún detalle incluso.
Presupuestos y renovación de instituciones, ¿eh? Y Cuca Gamarra.
¿Qué planificación tiene el Gobierno en relación al techo de gasto, a la senda de déficit y al marco macroeconómico? Lo hemos trasladado también en relación a esos hipotéticos presupuestos, nuestra preocupación en relación a las últimas informaciones que afectan a los pensionistas y a los funcionarios con las congelaciones tanto de las pensiones como de los salarios de los trabajadores públicos.
Algo que iba a hacer el PP, sí o también, si estuviera en el poder, cuanto menos. Aquí lo que pasa es que todo el mundo se sube al carro. Pero si hay algo inexorable es eso, me parece a mí, ¿no? ¿Qué os parece, Gloria?
Sí. En primer lugar, yo te diría que me parece muy bien la reunión porque aparenta ser al máximo nivel. Siendo la vicepresidenta primera del Gobierno quien se reúna con la portavoz parlamentaria en ese escenario del Congreso de los Diputados, y bueno, pues es la ministra de la Presidencia y de las Relaciones con las Cortes, o sea que el escenario y el encuentro me parece de altura y me parece que si fuera a querer ir más allá, pues sería una magnífica noticia. Otra cosa es lo que vaya a suceder después, ¿no? Yo creo que bueno, es nuevamente una buena imagen, pero que desgraciadamente me temo que no llegue a fructificar en ningún tipo de acuerdo.
¿Te refieres
más
con el
allá
PP?
De los titulares y de lo que hoy ha podido suceder en el día, ¿no? O sea, esto sí que es encuentro para el telediario y yo creo que no dará más de sí.
Camacho.
Sí, coincido, no creo, son tanteos. Al final la decisión de Sánchez la que es. Y
¿qué es? ¿Cuál?
No pactar con el PP.
¿Y con Ciudadanos? Lo digo porque en los últimos días lo que hemos leído era...
Ya veremos, a mí me da la sensación de que Arrimadas se le va a quedar cara de desencaje. O se le puede quedar cara de desencaje. Pero es que además el PP tampoco puede pactar con Sánchez, no nos engañemos. El PP no puede pactar con este Sánchez. Pero, en fin, para poder necesitaría que por lo menos Sánchez se lo ofreciese, ¿no? Es que parece que es el PP que tiene que pactar. Que es el gobierno el que toma la iniciativa y dice, oiga, vamos a hablar del presupuesto. Entonces el otro le pregunta, ¿qué vamos a hablar del presupuesto? Pues tráeme una propuesta. Trae la propuesta. Así se negocia en los sitios normales. Pues el PP trae una propuesta, el PSOE trae una propuesta. Primero hablan los líderes, más o menos, sobre las cosas que se pueden poner de acuerdo, y después se forma la comisión correspondiente y van dialogando, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Así se negocia. Ahora, esto es escenificación de a ver quién es el que tiene la culpa de no pactar. Cosa que en realidad es una estupidez, porque los partidarios del PP no quieren que pacte con el gobierno y los partidarios del gobierno no quieren que pacte con el PP. Así de sencillo.
Bueno, la democracia son las formas, ¿no? Yo creo que en eso, pues, ambos partidos, pues, han querido salvarlos y han hecho muy bien en acudir al Partido Popular, sabiendo, bueno, sí, pues, sí, que no hay esa voluntad, pero tienen que escuchar. Además, el Partido Popular está reclamando conocer precisamente las líneas generales de los presupuestos, que no las conocen y que, por lo tanto, justifican también esa negativa del Partido Popular a poder, ofrecer y echar una mano en algo que todavía no saben si puede ir con la línea que ellos están defendiendo. Es fundamental conocer un mínimo articulado, unas mínimas intenciones, por dónde va a ir ese proyecto para poder sumarse a él o para poder apoyarlo. Pero es cierto que, bueno, esta, como os decía, escenificación a mí me gusta y ojalá prometiera, pues, que a partir de aquí se van a intercambiar papeles, pero no solamente con el Partido Popular, es que esto debería de ser, pues, una forma de trabajar, como yo creo que en otros momentos se ha trabajado, además, en la historia reciente de España, ¿no? Es
decir, que, cuando había bipartidismo, Gloria. Claro, bueno, es que, claro, estos son los bonitos beneficios del multipartidismo. Si no existieran Podemos ni Vox, este presupuesto era un presupuesto de consenso, sin la menor duda.
¿Con la que está cayendo?
Bueno, sin la menor duda, pero claro...
Ignacio, la bisagra la jugaron otros, no de esta manera multipartidista, pero también hubo negociaciones no fáciles con los partidos nacionalistas, que luego, pues, ya hemos visto...
Sí, pero con eso ya no se puede
negociar. ¿Dónde nos han llevado, sí, pues, no? O sea, precisamente...
Es que eran
el papel tan decisivo que se les estuvo dando un año tras otro.
Pero todavía no se habían quitado la máscara. Ahora, claro, se la han quitado... Y Sánchez les quiere dar el mismo papel decisivo. Eso es importante.
Sí, hoy precisamente con esta rectificación de Hacienda, a mí me ha...
Hablamos de los ayuntamientos.
Sí, con la rectificación de la... Sí, con la regla de gasto que ha salido la ministra de Hacienda, por cierto, haciendo un papelón nada cómodo, me imagino, para ella. Me ha llamado la atención, al hilo de lo que estábamos hablando, que el portavoz del PNV ya ha dicho que este es el camino, hacer rectificar de vez en cuando al gobierno. Muy bien, estupendo, eso es una declaración que va en sintonía con lo que ellos pedían respecto a los ayuntamientos, pero cuidado, porque ha dicho que lo siguiente tiene que ser cambiar la ley Montoro y la ley de estabilidad presupuestaria, o sea, el artículo 135 de la Constitución, que pactaron en el momento álgido de la crisis en 2010, pactaron Zapatero y Rajoy.
Mira,
el presidente del gobierno entonces, sí, y el líder de la oposición, si me cuando permites, todavía se pactaban temas de este calado.
Gloria, si me permites...
PNV.
No, estoy leyendo un titular ahora mismo, lo estoy leyendo en ABC.es, hablando del País Vasco. Otegi, dos puntos. Presupuestos a cambio de presos. Lo que haga falta.
Bueno, sí, es una obscenidad.
A calzón quitado.
Sí, problema está... No. El problema no es Otegi.
Se los van a dar.
El problema no es Otegi, que no engaña.
A ver, que ya le han acercado 50. Claro. Que ya le han acercado 50. Que el que se suicidó, cuyo suicidio lamentaba profundamente el señor Sánchez, ya estaba acercado.
Pero ahora entendemos el lamento,
hace dos,
claro,
años.
Ahora entendemos, bueno, el lamento.
Esto no deja de ser la política del mercadeo llevada al extremo, como apuntaba más obsceno. Es decir, aquí están estos partidos buscando su titular. Es decir, ellos están vendiendo a su gay, claro, pues las revanchas que se pueden tomar y los beneficios que van a sacar de cualquier negociación. Y todos titulares tienen que ser agresivos y provocativos. Es decir, que, bueno, aquí el gobierno se tendrá que tentar la ropa, porque desde luego este no va a ser ni el primero ni el último. O sea,
y Torra pide presupuesto, exacto, por mesa, exacto, y Junqueras pide presupuesto por indulto.
Exacto.
Sí, en el fondo es lo mismo, ¿no?
Y, bueno, yo espero que la mesa esa que se van a reunir, que Sánchez no vaya. O sea, que no haya, que no haga el ridículo de reunirse con un fantoche que está a punto de inhabilitar al Supremo.
¿Pero eso es una declaración de intenciones o...?
Es una desideratum.
Ya, ya. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, aquí tienes a Ignacio Camacho y te presento a Gloria Lomana. Gloria, Julio, Julio, Gloria.
Pero nos conocemos hace muchísimos años.
Ya, mujer,
¿verdad?
Pero aquí en Antena...
¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, mucho, encantada bueno, también.
Un placer. Hola, Ignacio. ¿Qué tal
Muy
estás?
Muy buenas, Ave César.
¿Estás bien?
Bueno. Sí, vamos, he tenido siglos mejores. Mi espalda ha tenido siglos mejores.
Es que te aprovechas todos los problemas de España en la espalda. No los puedes llevar tú, Ignacio.
Está muy mayor, está muy mayor.
No se le nota. Bueno, rabia. Ese es el título del último libro del periodista norteamericano Bob Woodward. Se han conocido algunos fragmentos de las entrevistas que mantuvo con Donald Trump. Y en una de ellas, la del día 19 de marzo, el presidente le confesó a este periodista esto, comillas. Siempre quise restarle importancia al coronavirus. Todavía me gusta restarle importancia porque no quiero crear pánico. Bueno, quiero abordar el tema desde dos perspectivas. La primera es la política. ¿Os parece legítimo que un dirigente reste importancia a un asunto grave para que no cunda el pánico?
No.
Es que no es legítimo, pero la mentira no cotiza.
No, claro, pero es que no es un asunto grave. Es una pandemia de magnitud hecatombe para la economía mundial. Por lo tanto, no.
Yo creo que es mentira que Trump no sabía que la pandemia era tan grave.
Pues de todo es peor.
Trump no sabe casi nada.
Sí, sí, entonces...
Entonces bueno. esto lo imposta. Pero yo, como sé que por dónde va, me imagino por dónde va Julio, pues espero, lo dejo aquí y espero.
A ver.
Quitar importancia es mentir sobre el alcance. ¿Está justificado en alguna circunstancia por parte de un dirigente?
Yo creo que hay una cierta responsabilidad social cuando se puede extender una crisis de pánico. De hecho, a mí una de las cosas que más me cabrían de la pandemia en España es haberme fiado del gobierno.
Claro. Y del gobierno y
cuando decían que no pasaba nada, claro. Y por responsabilidad social periodística haber transmitido, por fortuna, durante muy poco tiempo, porque nos dimos cuenta enseguida que nos estaban mintiendo, pero haber transmitido una cierta consigna de que no cundiera el pánico y de que el pánico era peor, hasta que nos dimos cuenta, por fortuna, muy rápido, de que nos estaban engañando.
No, muy rápido ya era tarde.
Decías, que Gloria. Mentir no está justificado nunca. Hay mentiras piadosas que decimos, pero nunca, nunca. Otra cosa es no decir la verdad o toda la verdad. La puedes modular. Y en esto estoy con lo que dice Ignacio. Es decir, que si vas a generar más miedo y eso va a desatar pánico, pues bueno, también es responsabilidad de los gobernantes medir las consecuencias de ese pánico y claro. Administrar lo que es la gestión emocional de una crisis sanitaria, porque la crisis sanitaria conlleva problemas de salud físico y salud emocional y mental.
No, y conlleva tanto, una hecatombe económica que mira, no, estamos
en el Zapatero decía, no hay crisis, no hay crisis.
Y otras crisis concatenadas.
Sí, pero fíjate, yo puedo entender las estrategias de mentira o no decir toda la verdad en una crisis económica. Puedo entender.
Díselo a los que perdieron política. Los ahorros en Bankia y en otro banco.
No, que tienes razón. Quiero decir, puedo entenderlo como estrategia. Ahora, ante una pandemia, la mentira o la estrategia del marketing como mentira me parece deleznable. Y aquí hemos vivido tanto que seguimos diciendo 28.000 muertos y son 50.000+.
Ese
es el ejemplo perfecto. Pero rapidito.
Sí, rapidito. Si no tienes mascarillas como no teníamos... No tienes que decir que es que las mascarillas no son útiles.
Hombre, claro, es que eso es casi una mentira
de
Estado.
Que debería de tener consecuencias de otro tipo, porque es gravísimo. Pero no necesariamente tendrías haber evidenciado la verdad, que es no tenemos mascarillas, porque eso habría generado pánico. Pero desde luego no mentí.
Restar importancia a un asunto grave para que no cunda el pánico es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
Depende de quiénes
se lo crean, como decía Mitterrand.
Y depende del asunto. Y es que este asunto no es comparable con ningún otro. Tú puedes suavizar para no crear el pánico, pero es que esto no era cuestión de pánico, esto es mucho más grave. Esto era todo verdad. Luego, el pánico puede tener parte de histeria. Esto no es histérico. Esto era verdad. Y había muchos muertos y iba a haber muchos más. Y la hecatombe económica era, es y será. Por lo tanto, o me dices la verdad o el empresario que coño
hace. Con todo lo respeto, no creo en la... No tengo ningún aprecio por la inteligencia de ciudadanos que sean capaces de creer a Trump o a Sánchez.
Bueno, quisiera abordar ahora... Gloria, ¿querías decir alguna cosa o sigo?
No.
Sigo. Decía que quisiera abordar ahora la parte periodística, porque el periodista conocía estas... El periodista conocía estas declaraciones desde hace meses y esperó a que el libro estuviera a punto de salir.
Te hablas de Woodward.
Correcto.
Sí.
¿Es aceptable su actitud?
Pues depende de las de los términos en que se produjera la conversación. Si la conversación se produjo bajo el pacto tácito o explícito de que era para publicar un libro, sí es lícita.
¿Gloria?
Yo también creo lo que acaba de decir Ignacio, y además creo que si estuviéramos ante un delito tendría que haber ido al juez de guardia o haberlo comentado al fiscal. Pero
¿no os habéis guardado este nunca una noticia o unas declaraciones?
Si hubiera tenido como te digo categoría de delito en este
A mí me pasó lo contrario.
Opinativo y que además no, pero y además lo que yo también suscribo lo que ha dicho también Ignacio. No sabemos hasta qué punto es cierto o no es cierto viniendo de Trump. O sea que yo creo que el periodista lo que quiso es guardarse un titular y ponerlo en circulación para que ahora estemos debatiendo de esto sin saber al final ni el calado, ni la largura, ni la hondura de semejante revelación.
Pero tampoco sé si hubiera aportado mucho más. Pero a mí me pasó lo contrario. En el año 90, cuando el caso Juan Guerra, a mí me encargaron un libro sobre Juan Guerra, yo hablé con gente y un político me dijo una cosa que, por decirlo en términos periodísticos, me puso cachondo y la solté sobre la marcha en el periódico en el que trabajaba entonces.
Pero tú qué términos
periodísticos. Y me montaron un pollo.
Dice, al loro hago un paréntesis. Dice, en términos periodísticos me puso cachondo. ¿Tú cómo vives, tío? O sea,
no, vive la profesión con una pasión.
Hombre, que me
¿qué término periodístico es ese, macho?
Que me quemaba en las manos. Vamos, Y entonces lo solté sobre la marcha en el periódico en el que trabajaba entonces. Y en la fuente me montó una bronca tremenda, con razón. Hombre, esto no era por libro, esto era que hablar, quedamos en que era por libro. Ya. Que ya luego tiene otro contexto, ya sabe, tiene otro momento de publicación y tal, pero ya que en aquel momento lo metí en un lío. Bueno, pues,
de todos modos, Julio César, estarás conmigo que para analizar a la profesión periodística tenemos ejemplos. Este es de juego de niños.
Seguramente. No digo yo que no. Si abrimos un poco.
No hay que irse tan lejos tampoco.
Me consta. Si abrimos un poco, por eso vamos a quedarnos aquí. Abrimos un poco el foco. ¿Es legítimo guardar información para publicarla en el mejor momento, sea en un libro o en un periódico?
Sí, yo lo he hecho muchas veces. Muchas.
A ver, además,
así
si
tal
estás
cual,
pensando
y no vas a decir
tú...
nada más.
No, porque si quieres me enrollo, pero vamos a ver, yo muchas veces, no digo guardármelo año y medio. Yeah. Pero yo sí he hecho una entrevista y digo, esto me la guardo que me viene mejor para el domingo. Lo siento, pero que es así, le pasa muchas veces.
Claro, pero además tienes que ser bien pensado. Y en este caso lo que pensamos es en los lectores, en lo que tú acabas de decir, Ángel, o en los oyentes, y buscas esa oportunidad de tener también más impacto. Pero bueno, eso también es razonable, ¿no?
No, pero
hombre,
yo
un año y medio
hablaba,
después... Y
yo al principio hablaba de la deontología, de la deontología del pacto que implica una conversación entre un político y un periodista. Es decir, esto, a ver, todos hemos roto de récords, pero, hombre, hay que calcular un poco. Es decir, si un presidente, de menos que de Estados Unidos, te concede, nada menos que a Bob Woodward, una entrevista de que se supone además de contexto para hablar, para un libro... tú asumes el compromiso de que es para un libro.
Claro,
porque probablemente
es
si le dices que
clave.
Está publicada en el periódico, es otra entrevista.
Claro, esa es la clave.
Yo
he hecho entrevistas.
Entonces, claro, hay que
a
ser honesto.
Del gobierno, efectivamente, para un determinado contexto, y me las han concedido por ese contexto.
Y si rompes esa promesa y esa petición, pues realmente estás traicionando a tu fuente y a la persona que te está confiando.
Es que hay una cosa que es la ética periodística y que forma parte de una relación, claro, claro, sí, eso sí, también sí. Hay que mantenerlo.
Woodward. A mí me parece que esa polémica que ha desatado, me parece que otra columnista, no sé si del Post o del New York Times,
seguro que la ha desatado alguien que no tenía la reclamación.
Me parece que cogérsela con papel de fumar, vamos.
La ha desatado alguien que no tenía ese material, no te quepa ninguna duda.
También del escenario preelectoral americano.
Claro. También.
Woodward ha contestado a estas críticas que le han hecho, explicando que quería ofrecer un contexto más amplio y que no tenía claro si Trump estaba mintiendo. ¿Se sostiene esta argumentación?
Ni caso. Os quedan 30 segundos para los dos.
Yo creo que ha estropeado la explicación, sí, que lo ha estropeado la explicación, sí.
Y que con la explicación pues sigue creciendo la polémica y por lo tanto vende más libros. O sea, esa es la razón
también
de la respuesta.
Verdad. Sin duda, también es verdad. Bueno, Ignacio, cuídate, amigo, date masajitos. Julio, despídete de Gloria, ya que sois tan amiguitos.
Gloria, hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues sí, fundamentalmente.
Adiós, Julio César.
Hasta mañana, Ignacio, perdóname si es que qué desastre.
Sí, Dios y yo y Rubén y claro.
Sí, sí.
Gloria, gracias.
Hasta mañana.
Hablamos, hasta mañana.
Ay, qué desastre.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos a su padre, a Bori Fati. Así que hoy ha marcado su primer gol con la selección española. ¡Hola, Bori!
Sí, vamos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
¡Ansu recorta, Ansu chuta! ¡Palo, gol, 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 gol!
Oye, no, que se vaya, no, no. Digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
Ya quisiera yo ser la mitad de tu hijo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 287 en el primer sorteo, el 833 en el segundo sorteo y el 282 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Congreso de los Diputados ha decidido seguir adelante con la tramitación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Como ha señalado la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal en una nota publicada hoy, es una mala noticia porque la vida humana no es un bien a disposición de nadie. Insistir en un supuesto derecho a la eutanasia es propio de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una idea de libertad desvinculada de la responsabilidad. Se niega la dimensión social del ser humano diciendo «mi vida es mía y solo mía y me la puedo quitar», mientras que se pide a la sociedad organizada que legitime esa decisión para eliminar el sufrimiento o el sinsentido, eliminando la vida. La epidemia que seguimos padeciendo nos ha hecho caer en la cuenta de que somos responsables unos de otros y ha relativizado las propuestas de autonomía individualista. Lo propio de la medicina es curar, pero también cuidar, aliviar y consolar, sobre todo al final de esta vida, como hace la medicina paliativa, humanizar el proceso de la muerte y acompañar a la persona hasta el final. Los obispos señalan la paradoja de una sociedad que pretende la eliminación total del sufrimiento y cuando no lo consigue, propone salir del escenario de la vida. Por el contrario, lo verdaderamente humano es acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento, porque como afirma el título de esta nota, no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.